Muy buenos días tengan cada uno de ustedes. Para mí es de mucha bendición y a la vez de mucha responsabilidad, pues, tomar este momento, dirigirnos a cada uno de ustedes. En esta mañana, hermanos, yo quiero compartirles algo. He aprendido en este, yo diría en estos días que pasó el turbión sobre nuestra casa, porque definitivamente Dios deja enseñanzas, deja lecciones en nuestras vidas, y de esto pues quiero compartir con ustedes, hermanos, en esta mañana, de lo que Dios dejó sembrado firme en nuestro corazón, y quiero compartir con la iglesia en esta mañana con la ayuda de Dios. Y el tema que vamos a ver en esta mañana es: Dios pide calidad. Hoy más que nunca puedo entender esto que voy a compartir con ustedes. Y para esto, pues, quiero pedirles que podamos abrir nuestras Biblias, hermanos, en el libro de Apocalipsis, capítulo 22. Amén. Dice así la palabra del Señor, versículo 10. Y me dijo: no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía. Y el que es inmundo, sea inmundo todavía. Y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, santifíquese todavía. Calidad, como les decía, aunque esta palabra, pues, unas que otras veces aparece en las Escrituras, pero no tanto quiero enfocarme en esta mañana, sino que yo quiero decirles, hermanos, calidad es algo que ha pasado por varias pruebas. Definitivamente así es. Si usted, hermano, es fabricante de un producto, definitivamente pues el primero que hace, la muestra que hace, después lo mira. Pensemos si usted fabrica muebles, por ejemplo. Fabrica el primer mueble, cuando lo termina usted dice: bueno, tengo que mejorar esto, tengo que mejorar lo otro, que hubiera quedado mejor acá. Y el asunto es que comienzan las ideas a mejorar aquel producto que usted está fabricando. En todo es así. Podríamos poner ejemplo de cocina, podríamos poner ejemplo de en una construcción, pero nos llevaría mucho tiempo. Quiero ir al grano, al mensaje, a la enseñanza de esta mañana. Calidad, entonces, es algo que ha pasado por muchas pruebas para poder tener, ahí sí que, esas características que se busca, que Dios busca. Pero a la vez, la calidad debe de llevar, quiero decirles, debe de llevar la satisfacción del quien adquiere aquel producto. ¿Qué pasaría si usted viene, pensemos, compra usted una guitarra, pensemos que es la que tengo acá, compra una guitarra, usted viene, lo afina y al rato, pues, aquella guitarra se desafinó? Pero uno dice: pero bueno, si esa guitarra es una marca Fender, ¿no? Yo no sé, pero ¿por qué se desafina? El detalle es que aquel producto tal vez no pasó por ese control de calidad, por esas pruebas. Entonces, pero cuando algo es calidad, tiene las características que se busca, uno puede decir: mire, yo compré una guitarra hace 10 años, hace 15 años, y el sonido sigue igual. Y uno habla de aquello que uno consiguió porque seguramente los que lo fabricaron sí le pusieron todo el interés. Entonces, el comprador tiene una satisfacción en lo que ha adquirido. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, así tiene que ser nuestras vidas en la mano de Dios. Ahí van a ver ustedes, hermanos, primer ejemplo que voy a leer aquí con ustedes, que está en la palabra del Señor, es precisamente San Mateo capítulo 17. Este ejemplo es tan importante, lleva mucha enseñanza, mucha lección para nosotros, y dice así la palabra del Señor, San Mateo capítulo 17, versículo 1. 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y los llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos, y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos, blancos como la luz. Y aquí le aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Miren qué acontecimiento. Entonces dijo Pedro a Jesús: Señor, bueno es para nosotros que estemos aquí. Si quieres que hagamos aquí 3 enramadas, uno para ti, otro para Moisés y otro para Elías. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió. Y aquí una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oír. Yo les decía, hermanos, que cuando hay algo de calidad, hay una satisfacción en el que lo adquiere, en el que compra. Hay una satisfacción, porque lo que ha adquirido es calidad, de buena marca, comprobado. El Señor tuvo esta experiencia con sus discípulos más cercanos, más íntimos, pero vean lo que sucedió, ustedes ya le pusieron atención a la lectura. Como aquella experiencia impresionante, sobrenatural, espiritual, y estando el Señor en vida, porque es una experiencia sobrenatural, que apareciera Moisés, que apareciera Elías, y el efecto de la presencia de Dios en la vida de Jesús. Es impresionante ahí lo que pasó. Sus vestidos se hicieron blancos, su rostro resplandecía, se iluminaba. Y en eso se da cuenta Pedro y dice: Señor, nosotros estamos buenos para nosotros, quiere que se traduce de otra forma. Es un privilegio que nosotros estemos aquí. No quieres que le hagamos una sombra para Moisés, una sombra para Elías y uno para ti. Pero aquella experiencia era espiritual y no iba a ser permanente, sino que el Señor los estaba llevando a algo espiritual. Pero el otro estaba pensando en una casita, en una champita, en una sombra. Pero viene el Señor y dice, en aquella experiencia que estaban viviendo, fíjense que sale una voz desde la nube: Este es mi hijo amado, en el cual tengo contentamiento, o tengo satisfacción. ¿Eso quiere decir? Satisfacción. ¿Por qué? Quiero comentarles, hermanos, esa expresión satisfacción es contentamiento, alegría por la vida de Jesús, por su conducta, por la forma en que él está mostrándonos cómo se debe de vivir. Por eso se le llama a esto prototipo. Eso se le llama prototipo, como que dice la muestra. Es la muestra a seguir. Como quien dice, qué satisfacción. Por eso se oyó la voz desde la nube: Este es mi hijo amado, dice. Mientras él aún hablaba, una nube los cubrió, y hay una voz desde la nube que decía: Este es mi hijo amado, en quien tengo complacencia. Como que dice, estoy complacido, estoy satisfecho. ¿Por qué? La vida del Señor Jesús, hermanos. La vida de Él para nosotros es el ejemplo. O es lo que les decía, el prototipo. Es la muestra a seguir. Ahora la buena pregunta es cómo se plasma esto, porque esto es lo que nos interesa, ¿no? En la vida de nosotros como cristianos, en la vida de nosotros como hijos de Dios, ¿cómo plasmar esto en nuestras vidas? Ahí miren, hermanos, Dios lo expresa ahí en el libro de los Salmos. Busquemos ahí en el libro de los Salmos, capítulo capítulo 16, que aquí lo muestra David de una forma más nítida, diría yo. Aquí precisamente en este Salmo 16, en sus inicios, pues se manifiesta, se revela, se da a conocer lo que es la relación de nosotros y Dios. Y también Dios se expresa, porque por eso a eso se le llama satisfacción, ¿no? O sea, hay una expresión. Cuando esto se da, definitivamente Dios está complacido, a eso se llama complacencia. Dice en el versículo 1, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Poca gente confía en Dios, hermano, de veras. En este tiempo en que estamos viviendo, yo me quedo sorprendido. ¿Se recuerdan ustedes, hermanos, que cuando comenzó la pandemia aquí, nos empezó a llegar a Guatemala la pandemia? Ay, yo me quedé sorprendido. El gobernante que tenemos pidió ayuno, pidió oración, pidió vigilia, pidió ese acercamiento a Dios, y comenzó la lucha, comenzó la enfermedad, comenzó la peste, porque esta es una peste, empezó a arrasar con vidas, y no solo el gobernante de aquí de Guatemala, sino que de otros países, pedían oración, pedían clamor, pedían ruego ante Dios. Pero en eso empezó a cambiar, la peste, empezó a la pandemia, o llámese como sea, pero comenzó. Pero en eso empezaron a trabajar los científicos, en crear la vacuna. Este es el tiempo que ya vivimos, año y 8 meses más. Es increíble. Ahora es una obligación para poder vacunarse. Uno dice, Dios mío, y nosotros estamos metidos en este sistema donde usted puede expresarse como dice aquí David. Guárdame, oh Dios, porque en ti confío. No, ahora la gente ya no. Ahora la gente, ¿dónde que confía en Dios? Apareció la solución, pero menos Dios. Apareció la solución para el hombre, para la humanidad, que es precisamente, y esa solución no es nada nuevo. Eso de rendirle culto al dios Esculapio, eso no es nada nuevo, hermanos. Eso viene tan antiquísimo. Ahora aparece la solución. Ahora, en lugar de decir a la gente, hermano, ayune, ahora mejor dicen, no, vacúnese. Inclusive hay hermanos dentro de la iglesia, así, hermanos, vacúnense. Uno dice, Señor, ¿dónde están los que confían en ti, Señor? ¿Dónde están esos hombres, esas mujeres, esos jóvenes que ponen su confianza en Dios? Como dice aquí, ¿dónde están? No quiero decirles que no los hay, lo hay. Yo quiero decirles, hermano, mantenga esa lucha. Busque de Dios. Esa relación tan bonito que dice aquí, dice, oh alma mía, dijiste a Jehová, tú eres Señor, quiere decir Kyrios, como que dice, el dueño de mi vida, amo. Eso quiere decir, ¿quién es el dueño de su vida? ¿Quién gobierna sobre su vida? Tú eres mi Señor. No hay para mí bien fuera de ti. ¿Qué les parece? La alabanza que entonaba el hermano Edwin, o que cantábamos, perdón, en la presidida. La razón por la cual yo vivo es para adorarte. Es lo que hace falta. Cuando entonces los hijos de Dios, por esa calidad de fe, por esa calidad de, yo diría, de entrega a Dios, viene Dios, ahora viene Dios y se expresa. Porque así debe ser la relación entre nosotros y Dios. Viene uno como hijo de Dios, se expresa a Dios. Eso que dice aquí, no hay para mí bien fuera de ti. Y usted lo podrá decir. O tal vez está hipnotizado, hermano, por otras cosas de esta vida, no sé. Pero oiga lo que dice aquí, no hay para mí bien fuera de ti. Ahora viene Dios y se expresa. Versículo 3. Para los que están en la tierra, pero aquellos no todos, porque en la tierra, hermanos, hay más de 8 millones de habitantes en la tierra. Pero viene Dios y hace una identificación. Aquí es donde A mí me gustaría que apareciéramos en esta identificación que el Señor resalta. Para los santos que están en la tierra. Santo quiere decir consagrado. Santo quiere decir entregado. Eso quiere decir santo. Dice, para los santos que están en la tierra. En este mundo que vivimos, no sé si me está escuchando, hermano, en esta mañana, donde pueda estar en Chimaltenango, tal vez. Ahí que hay tanta cuestión que se vive en esa ciudad. O tal vez usted está viviendo, no sé, pensemos en Los Ángeles, California. O si usted está viviendo, pensemos en Panajachel. O si usted está viviendo, no sé, en la zona 18. No sé dónde está viviendo. Pero usted que me está escuchando en esta mañana. Para esos hombres, esas mujeres que llevan una vida entregada al Señor, que llevan una vida que buscan esa calidad que Dios espera ver de nosotros, viene Dios y se expresa de una forma impresionante. Para los santos que están en la tierra y para los íntegros, oigan cómo se expresa Dios, es toda mi complacencia, satisfacción. Qué bonito es. Esa satisfacción que Dios espera ver de sus hijos. Porque cada uno, hermanos, quiero decirles, debe de esforzarse por llenar esa calidad que Dios espera y que Dios busca de nosotros. Si los hombres son exigentes en calidad, yo recuerdo que yo hice un trabajo en un lugar en su momento. El dueño de lo que estábamos haciendo, viene él y no, ese color no es lo que yo dije. Ese color, quítenme todo lo que ya instalaron porque ese color no es. Así de fácil. Así. Los gringos se dan el lujo porque la fruta no llega a tiempo. Como él, no, esto ya viene muy maduro, así es que regresen. Punto. No, se lo doy más barato, le puedo rebajar el precio, no, gracias, regresen, no nos sirve, o échenle a la basura. Si los hombres son exigentes, yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, para poder entrar al cielo, para poder llegar a ese premio, para poder llegar a ese lugar que Dios ha preparado, hermanos, qué lindo fuera si es solo levantar las manos, repetir una oración. Eso sería lindo porque no costaría nada. Pero quiero decirles, hermanos, Dios busca calidad. Calidad. Para que Dios pueda sentirse como Él se expresa, hermanos, en este salmo, Él se expresa, es toda mi complacencia. Eso de complacencia quiere decir alegría, agrado, placer, total gusto, todo lo que usted pueda imaginarse. Así se expresa Dios cuando hay un pueblo que busca y que mejora cada día. Yo creo que eso nos corresponde. Yo le decía a un hermano que estábamos en similar condición. Yo le decía, hermano, estamos en el horno de Dios, le decía. Ánimo, le decía. Estamos metidos en un horno. Metidos, hermanos, en el horno. En el horno divino. ¿Cuántas cosas de verdad uno se da cuenta que hay que cambiar en la vida de uno? A eso se llama esforzarse uno por llenar la calidad que Dios espera ver de nuestra vida. Pero también, hermanos, yo quiero decirles, en las Escrituras hay muchas expresiones de Dios, expresiones de pesar, expresiones no como esto que leí con ustedes, que esta expresión es toda mi complacencia, es una expresión de alegría. Pero quiero decirles, hermanos, también hay expresiones de Dios de pesar en la Biblia. Cuando uno ya no se esfuerza por buscar esa calidad. Quiero leer con ustedes un pasaje y vamos a poder leer y comprender esas expresiones de pesar de Dios. En el libro de Isaías, capítulo 1, versículo 11, dice así la palabra del Señor: ¿para qué me sirve, dice Jehová, la multitud de vuestros sacrificios? Oigan esa expresión de Dios: hastiado estoy. Oigan esa expresión de Dios: hastiado. ¿Sabes qué significa estar uno hastiado? Hasta aquí estoy. Hastiado. Ya no más. Y no sé qué. Tanto esa expresión complacencia como esta expresión hastiado es como que si Dios dijera: lo mismo otra vez, vuelve a caer en lo mismo otra vez, pero se empecina en hacer lo mismo otra vez. Eso quiere decir, o sea, que hay expresiones de Dios: hastiado estoy de holocaustos, de carneros, de cebo, de animales gordos. No quiero sangre de bueyes, ni de ovejas, ni de machos cabríos. ¿Quién demanda esto de vuestras manos? Versículo 13. No me traigáis más vanas ofrendas, ni incienso, me es abominación. Luna nueva, día de reposo, el convocar asamblea, no lo puedo sufrir. Oigan esta otra expresión: no lo puedo sufrir. O sea, como quien dice: no lo aguanto. Es como cuando hay un hijo rebelde, se le pega el cuero, le da y más rebelde. ¿Saben ustedes que hay quienes que se ponen así delante de Dios?
Sí.
Hay quienes que se ponen así delante de Dios, no los puedo sufrir. Ya no va. Eso quiere decir Dios. ¿Pero por qué? Porque se ha perdido, hermanos, esa calidad. ¿Qué fue lo que pasó con aquel pueblo? Aquella calidad que le daban a Dios, que expresaban a Dios, que le daban. ¿Qué? Se volvió sin sentimiento, se volvió sin amor, se volvió. Entonces viene Dios y se tiene que expresar y dice: ya no puedo sufrir. Versículo 14. Vuestra luna nueva, vuestras fiestas solemnes, las tiene aborrecida mi alma y me son gravosos. Oigan esa expresión que dice: me son gravosos. O sea, gravoso quiere decir. Tal es el ejemplo que les puedo poner: es, se convierte uno en un parásito. ¿Qué es un parásito? Es como aquellas plantas que tal vez usted lo conoce, que aquí en Guatemala le llamamos matapalo. O sea, ese es un parásito. Bueno, hay muchos parásitos, pero sobre, especialmente sobre los árboles que estoy hablando, no en el cuerpo. Bueno, en el cuerpo podríamos poner otros ejemplos, pero a lo que voy es esto: sobre los árboles. Aquella plantita empieza a crecer, tira hojas muy verdes, empieza a enrollarse, en las ramas, poco a poco va absorbiendo la sábila, va absorbiendo la savia, perdón, de los árboles. Pasa un mes, dos meses, uno mira: ala, qué bonito eso que le nació al árbol, qué lindo, qué chulo, porque tiene hojas tan verdes. Pero el daño que está haciendo, el daño que le está haciendo a la otra planta, y si uno lo deja ahí, mata a la otra planta. Ese matapalo es terrible, mata los árboles, puede ser un árbol grandísimo, pero lo mata. Eso se llama parásito. Oigan, gravoso es eso, se vuelve algo de carga, se vuelve algo pesado, se vuelve un parásito. ¿Por qué razón? Como quien dice, solo le sacan provecho a Dios, solo le sacan beneficio a Dios. Yo quiero decirles, hermanos, en esta mañana, a Dios hay que amarle. No por lo que Él le pueda dar, sino por lo que Él es. Así hay que amarle. Y no hay que amar a Dios, o no hay que, hasta que uno está bajo las cuestiones tal vez duras de la vida o las aflicciones que Dios permite, porque yo recuerdo que cuando comenzó así la pandemia en Guatemala, regresando a lo que les decía, la gente, la verdad es que mucha gente tomó una actitud de consternación, de más, yo diría, de más dócil ante la voz de Dios. Han pasado 1 año y 8 y 10 meses. La verdad es que se ha perdido el miedo, pero lo que voy es esto. El gobierno pidió oración. Oye, ya no es así. O sea, ya no se mantuvo. Yo les decía a un grupo de hermanos que estábamos aquí en esa oportunidad, les decía yo, esto pasa, porque el miedo así es, lleva a doblar rodillas ante Dios solo un momento. Pero yo quiero decirles, hermanos, calidad es que pueden pasar los años. Puede pasar el tiempo. Y usted no pierde el sentimiento de buscar a Dios. Ni porque cambie su situación económica, porque mejore o que empeore. No. Porque para usted, Dios es la razón de su vida. No tanto porque Dios le pueda darle algo, que le pueda darle algún beneficio, no. Dios debe ser la razón de su vida. A eso se llama calidad. Quiero leer con ustedes un ejemplo en el libro de San Mateo, capítulo 22. Y dice así el Señor, respondiendo Jesús, les volvió a hablar en parábolas diciendo: el reino de los cielos es semejante a un rey que hizo fiesta de boda a su hijo. La fiesta se programó, pero el detalle es que llamaron a los invitados. Ahora, vámonos al versículo 11. Ya estaban todos los invitados. Ustedes se recuerdan que fueron llamados cojos, mancos, todos los que encontraron, venga, fueron invitados todos. Después de que los siervos dijeron, bueno, ya está, hoy sí ya se llenó un salón, está llenísimo. Bien, entonces, y entró el rey, versículo 11, para ver a los convidados y vio ahí un hombre que no estaba vestido de boda. Y le dijo, amigo, ¿y cómo entraste aquí sin estar vestido de boda? Mas él enmudeció. Entonces el rey dijo a los que le servían, atadle pies y manos y echadle en las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes, porque muchos son llamados, pocos los escogidos. ¿Por qué los sacaron? ¿Y por qué los sacaron del salón? Pues no fueron convidados los cojos, los mancos, los que andaban en la calle, pero ¿por qué los sacaron? Pareciera que aquí hubiera una injusticia. Pero si fue invitado también, solo que para poder estar en una boda, sí hay condiciones para poder estar en una boda. Así como lo ve. Aquel hombre nunca se interesó, eso está como que si usted le llegara una tarjeta de invitación para ir a una boda, pues uno pues inmediatamente uno piensa que uno va a una boda, pues se pone uno por lo menos una corbata y un tacucho, voy a una boda. Ese no le importó. Ese no. Está como que se dicen a ustedes que lo inviten a una boda, de eso de realeza. Usted viene y se pone un overol, pues si es mecánico. Así, pues es mecánico. No, al final de cuentas, él me invitó y yo aquí voy. Lo más probable es que le vayan a decir que no va a cambiarse de ropa. La verdad es que este ejemplo que el Señor pone se le llama advertencia. Esa es una advertencia. ¿Por qué razón? Para que esto no suceda al final, hijos, para que esto no suceda al final de la carrera, mejor están a tiempo para limpiar sus vestiduras, para ponerse ropa limpia. Eso pasa con muchos creyentes, hermano. ¿Por qué Dios espera ver calidad de nosotros? ¿Cómo quitar de su vida esa amargura? De vida. ¿Por qué aquel hermano? ¿Por qué este? ¿Por qué lo otro? ¿Y por qué la hermana? ¿Y por qué aquel lo aman más? No, hombre. ¿Y por qué usted está permitiendo que el diablo haga nidos en su vida? No manche sus vestiduras, no ensucie sus vestiduras. Ese es el detalle. Aquel hombre no le interesó, al igual que puede pasar con nosotros hoy en día, hermano. Nunca ponerle atención. Nunca mejora usted su vida cristiana. Nunca mejora su vida espiritual, igual le da. Bueno, toma, Dios sabe que yo soy débil. De todas maneras, Dios sabe que somos malos. Sí, Dios sabe, pero déjeme decirle, para poder entrar al cielo, Dios pide calidad. Intente usted entrar en otro país, como usted quiere. No, yo quiero viajar a ese país, pero déjenme, yo no quiero hacer turnos, yo no quiero llenar los requisitos que piden, no, déjenme, yo soy libre. Intente. A la cárcel lo van a meter. Dios establece en su palabra normas de calidad. Miren lo que pasó con este hombre. ¿Por qué lo sacaron? ¿Por qué lo sacaron de la reunión? En Dios no hay ninguna injusticia. Lo que pasa es que el Señor pone como muestra, como ejemplo de aquellos hermanos que nunca le ponen interés a su vida espiritual. Que nunca le ponen... Hermanos, yo quiero decirles si algo, así como usted se esfuerza por pintar bien, así como usted se esfuerza, hermana, por darle un toque, un buen sazón a la comida que le sirve a su familia, así como usted se esfuerza por hacer bien su trabajo, sus quehaceres, sus oficios, todo, usted le pone calidad, utilizamos la palabra, le pone esa palabra calidad en lo que hace. Yo quiero decir, el apóstol Pablo dice así en el libro de Romanos, hermanos, en lo que requiere diligencia, no perezoso. Yo quiero decirle lo que les decía en la mañana, uno a veces no se espera la prueba, no se lo espera uno. Y si Dios lo agarrara con una prueba muy fuerte, porque la verdad es que no estamos libres, la vida no lo tenemos comprado. ¿Qué pasaría si hoy le cae COVID y pasado mañana son 3 días fuertes y se muere? ¿Qué va a pasar? Está preparado. Luche por mantener esa calidad. Yo quiero hacer esa invitación, esa exhortación en la iglesia. Lo he tenido que padecer en mi propio pellejo, como digo, Dios mío, de verdad, si Dios quiere que mejoremos muchas cosas en nuestra vida. Yo no sé qué es lo que usted tiene que mejorar en su vida, pero háganlo. Nadie lo va a hacer por usted, oígalo bien. Nadie lo va a hacer por usted, pero usted lo puede hacer con la ayuda de Dios. Finalizo la enseñanza, como lo dice el apóstol Pablo aquí, hermanos, en el libro de Efesios, de una forma tan bonito como lo dice aquí Efesios capítulo 4, versículo 11. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin que los santos alcancen una calidad, quiere decir esto, porque, como les decía, esa palabra calidad no aparece mucho en la Biblia, pues, pero se entiende, a fin de que los santos lleguen a alcanzar una calidad, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos al prototipo. Prototipo quiere decir muestra, prototipo quiere decir ejemplo, prototipo quiere decir la muestra a imitar, la muestra a seguir, que todos tienen que ser. Por eso es que el Señor Jesucristo se le llama primogénito, porque es el primera creación, o sea, primogénito, el primero, como quien dice, la muestra para todos nosotros. Entonces dice aquí, hasta que todos, ¿quiénes todos? Todos los que estamos en el camino. Todos. ¿Todos quiénes? Los que queremos llegar al cielo, hermano. Dice, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, oigan eso, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Sé que hay medida, Teresa. Hay medida, plenitud. Para poder entrar al cielo, entonces, hermanos, se requiere de calidad. ¿Qué cosas tiene que mejorar en su vida? ¿Qué cosas tiene que dejar de ser? Déjelo. ¿Qué cosas tiene que desechar de su vida? Deséchelo. De veras. Dios pide calidad. Si no, pone el Señor el ejemplo ahí en San Mateo 22. ¿No? Y nunca se esforzó por eso. Ay, aquí vamos como podemos. Dios sabe, Dios entiende. Sí, Dios entiende, pero quiero decirles, para poder entrar al cielo, dice que hay medida, hay estatura. Mire qué bonito. Que Dios nos ayude a todos. Que Dios nos dé ese ánimo, ese esfuerzo, para que cada uno de nosotros busque esa calidad que Dios espera ver de nosotros.
Amén.
Que Dios les bendiga, hermanos, en este día. Siga usted disfrutando de la misericordia de Dios. Y si tiene aflicción en su hogar, en su casa, paciencia. Dios les bendiga, vamos a tener el entendimiento. Amén.